Buenos días, tardes, noches, madrugadas o a la hora que nos estés viendo. Gracias por estar ahí una vez más en la cita semanal que tenemos con las noticias en ruta al Junior Eurovisión y Eurovisión 2024. Cris, ¿cómo estás?
Hello, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más, una nueva jornada, nuevos chismecitos. Y bien, aquí, con un fondo diferente.
Con un fondo diferente, ¿por qué será? Me pregunto. Ok. Pronto lo sabremos, pronto lo averiguaremos. Pero bueno, tenemos mucha cosa hoy, así que a lo que vinimos. Vamos a ver, Almonálisis, ¿qué tal? Buenas noches en España. ¿Cómo estás? Qué dicha que nos estás acompañando. Gracias una vez más por acompañarnos. Aplausos y que lo disfrutes el programa de hoy. Vamos a ver. Iniciemos como siempre con el Junior, con noticias del Junior Eurovisión 2023, y es que las entradas ya se pusieron a la venta. France Televisión y la EU anunciaron que las entradas para el Junior no se han puesto a la venta, van a salir a la venta el próximo, mentira, vean, esto pasa en los directos. Se pusieron a la venta, sí, el jueves 26 de octubre, ¿verdad, Cris?
Así es, tal y como lo esperábamos, la cadena anunció oficialmente que la boletería se iba a empezar a vender el pasado jueves 26 de octubre, esto a través de la página web del Palais Nikaia, que es el recinto, el lugar donde se va a llevar a cabo el Junior. Y bueno, pues nos lanzan también, obviamente, los precios, un valor de 15 euros de pie y 20 euros en grada. Esto ya con impuestos incluidos. Se hace la recomendación, obviamente, a las personas que van a viajar desde otros países hacia Francia, que verifiquen y consideren pues todas las restricciones de viajes, de vuelos internacionales y todo lo demás para que no los cojan con algún cambio, algún imprevisto que necesiten y ustedes no lo sabían.
Efectivamente, bien, bien. Entonces, bueno, para quienes vayan al Junior, ojalá que lo puedan disfrutar montones y que sea una experiencia inolvidable, porque eso no es a años de edad. Bien, seguimos adelante y bueno, nos faltaban dos canciones por conocer. Dos representantes para que presentaran su canción para Niza 2023, y una de ellas era Armenia. Young Girls con Do It My Way van a representar Armenia en el Junior Eurovisión. Vamos a ver. Las Young Girls cantan sobre la importancia, esto es más o menos de lo que trata la canción, de mantenerse fiel a una misma, o sea, a una persona misma, tener confianza en hacer las cosas de la mejor manera, a su manera, a la manera de uno mismo. Pero ¿quiénes son las Young Girls? Contanos un poquitito, Cris.
Bueno, son estas cinco niñas bellísimas, las Young Girls, que son Nancy, que tiene 11 años, ella es una artista, canta, baila, pinta, le encanta el arte y tiene mucha estrella eurovisiva como sus artistas favoritos, pero a todas en general les gusta mucho el K-pop, entonces es un elemento que han querido llevar hasta su canción. Aida tiene 9 años, le encanta el hip hop, le encanta Black Pink, BTS, Susana tiene 10 años, canta, baila, toca el piano, hace gimnasia artística, su mejor amigo es su perro, Camila tiene 11 años, toca el piano, la batería, canta desde los 4 años, y Nani tiene 11 sí. años, también canta, baila, le encanta posar frente a una cámara, y su hobby es pintar. ¿Te gustó la canción?
Bueno, Poca cosa hace cada una de ellas, ¿verdad? Primero que nada, saludamos hasta Renzo. Hola, hasta Venezuela. Qué dicha que te tenemos por acá, Renzo. Armenia, Winner Alert. Bueno, a eso iba justamente. Mucha influencia de Blackpink y K-pop, definitivamente. Yo no sé si es una opinión impopular para muchas personas, pero estoy de acuerdo con Renzo. Winner Alert y probablemente nos vayamos a ver en Ereván el próximo año. No es mi favorita, pero creo que sí tiene el paquete completo para poder llevarse el Junior Eurovisión 2023. En tu caso, ¿cómo te qué te parece?
Es que creo que dentro del grupo de las 16 canciones es muy única, ¿me entiendes? Es muy destacable, muy fácilmente. Las niñas están preciosas. El video a mí me encantó, pero también me encantó el estilismo que les dieron. Qué cosa tan bien pensada. Esto era un poco lo que quería, o sea, no una copia para otros países, sino estilismos pensados en niños y en adolescentes, que se ven tan bonitos, y no hay como que recargarlos con tanta cosa, sino un objetivo. Así que a mí me gustó.
Efectivamente.
Yo claramente vi como una gran diferencia entre esta canción y las otras,
Total.
pero hay de del resto de canciones, hay varias que me gustan y creo que pueden darle la pelea. Sin embargo, también creo que probablemente nos veamos en Ereván el próximo año nuevamente.
Efectivamente, pero bueno, hablemos un
Además
poquito
que
de la
Malena es una de las compositoras.
Malena, exactamente. Malena es una de las compositoras y ya tiene sobrada experiencia en el Junior. Pero bueno, hablemos de la última canción que presentaron y era la que nos quedaban debiendo de Irlanda. Jessica McKean lanzó Iceland. Hablemos un poquito porque la canción fue compuesta por Niall Mooney, Ken McHugh, Will Weeks. Y Sophie Lennon, que participó en el Junior el año pasado. Y de hecho, ella sale en el video.
Y canta.
Entonces, y cantan en el video. Recordemos que esta canción, Iceland, fue compuesta especialmente para Jessica después de haber ganado el Junior Eurovisión Eire. Y con esto ya se cierra el ciclo de presentación de canciones que van a estar en Niza. Ahora, ¿qué te pareció Irlanda?
Bueno, hay que decir que la calidad de la voz está, porque Jessica es tremenda cantante. Pero no sé hasta qué punto me agradó tanto la canción. No sé si es porque está la comparación de la anterior, que pues al final del día es una competencia y es imposible no comparar unas canciones con otras.
Claro.
Pero la veía y la escuchaba y me acordaba mucho de Sophie hasta que vi a Sophie. Yo dije,
Oh, sorpresa.
ok. No sé, pero me acuerda mucho de Solas, la verdad.
Sí, más o menos por ahí va mi comentario también. Definitivamente la voz de ella es angelical. Y el video es demasiado mágico, o sea, una sensación medieval, tanto el vestuario como las locaciones, los paisajes. Y en sí tiene ese ingrediente de solas de Sophie Lennon, una de las compositoras, como estábamos diciendo. Y la pregunta es, ¿estará en el escenario?
Esa es una de las preguntas en el escenario. Una pregunta que yo tengo es, ¿no sentimos como que intentaron llevar esta producción hacia Solas 2.0? Porque yo siento que el video literalmente también tiene mucho que ver con el de Solas. Porque creo que, si no mal me acuerdo, vimos también a Sophie en un vestido medieval, en unos paisajes maravillosos, corriendo, así. O sea, lo sentí como como muy ligada una cosa con la otra, muy dependiente de que Sophie sea la autora, habían podido como intentar darle unos ingredientes un poco diferentes, pero siento como que quisieron ir hacia el mismo camino.
Sí. Yo no la veo ganando, lamentablemente.
No, yo no lo solo no la veo ganando, sino que quizás no la veo en el cuarto lugar de solas.
Sí,
Quizás la veo un
efectivamente.
poco más abajo.
Sí. Bueno, le damos unos comentarios acá que nos tiene Renzo. Principalmente dice que Armenia llegó a devorar en Niza. Recordemos que este año no hay coros pregrabados. Si todas cantan bien, tendrá una gran ventaja. Buen punto. Armenia, ese es la powerhouse del Junior y lo está confirmando. Y luego, con respecto a Irlanda, dice que vuelve a apostar por lo épico y mágico. Tiene gran potencial para quedar alto por parte del jurado. Esperemos que le vaya bien a este país, tan maltratado en ambos eventos. Es posible porque necesitan coros en vivo, sí. Es posible que Sofía esté ahora. ¿Tenés tu top 5?
Bueno, tanto como mi top 5, no. Tengo el 5 que me gustan, sí, pero no sé en qué orden exactamente.
Yo también.
Obviamente, me gusta la de Armenia, me gusta. Siento que después de todo lo que han lanzado, siento que la canción de España se mantiene en un nivel y en una posición bastante competitiva. Me gusta la canción de Francia. Creo que Zoé también tiene muy, muy buenas posibilidades. Me gusta la canción de Portugal. Creo que es la diferente del grupo que le aporta también otro toque muy diferente. Y, ¿quién más? Y pues Anastasia de Ucrania. Siempre tiene un lugarcito en mi corazón especial.
Para
Pero
mí es
no
la
como un
ganada.
pop como tal.
Sí, para mí podría estar entre Ucrania y Armenia. Anastasia es simplemente una cosita tan bella.
Maravillosa.
Es, y tiene ese carisma infantil tan bonito. Entonces, para mí está entre Ucrania y Armenia, pero ahí dando la pelea podría estar Países Bajos, España y Reino Unido, que no la descarto, pero tampoco es que digo que es un winner alert. Pero
Pero
bueno,
mira
vamos.
que por lo menos estamos hablando de dos grupos de chicas, pero es que el otro grupo, el de las Stan Unique, parece muy grande. Yo las hubiera mandado una vez a Senior.
Sí.
Quizás por eso no lo mencioné.
Dice Renzo que Sofía va a salir para no dejarlas solas.
Ahora
Y
hay que
dice que su
decir
número
que
uno es Armenio.
pues yo creo que podría estar fácilmente en mi número uno, pero el resto de posiciones no las tengo muy definidas. Ahora, lo que sí tenemos confirmado con Irlanda es el directo, porque la voz
Sí,
lo tiene completamente y creo que no lo vamos a
totalmente.
poner en duda.
Y ya se ha escuchado en vivo, entonces creo que no, ahí no hay duda acerca de su directo. Sí.
Y
Ah,
también
bueno,
le
aquí
tengo
nos
mi
dice
sugerencia del último puesto.
Armenia, UK, España, Georgia y Países Bajos. Este nos dice Renzo, mi favorita
Siento que
de
a
todas.
Renzo le gustaban las Spice Girls, algo me lo dice.
¿Será? Confirmanos, Renzo. A ver, ¿cuál sería tu bottom?
Albania.
Estoy con vos. Hasta ahí no voy a decir nada más. Hola, Karel, ¿cómo estás? Dice, acuérdense de Banshee también, que Irlanda llevó en el 2019, ciertísimo. Muy bien, vámonos a un par de notitas más que tenemos del Junior Eurovisión 2023, porque Marianne Big Baba, la gran Marianne Big Baba, mi favorita del año pasado, va a ser la encargada de anunciar los resultados del jurado de Georgia para el Junior Eurovisión 2023. Esto fue confirmado por la cadena de televisión. Y recordemos que ella participó con la canción I Believe, donde Georgia quedó en tercer lugar con un total de 161 puntos. Sigamos ahí, vámonos hasta los locales. Francia, se anunciaron los bailarines y coreógrafos de Zoé Clausure. Clausure, ¿será que se dice así? Vamos a ver. Para el Junior Eurovisión 2023, se trata de Sabrina Lonis, que confirmó que es la coreógrafa de la actuación francesa en Eurovisión Junior 2023. Ella ya ha ayudado a montar la actuación francesa en el concurso anualmente desde su regreso a la competencia en el 2018. Además, que Zoe va a estar con bailarines que también ya han actuado anteriormente en las presentaciones francesas en Eurovisión. Estamos hablando de gente que ha estado en el 2020, 2021, 2022, entonces que ya no son ajenos a la presión que significa participar en el Junior Eurovisión. Y por otro lado, nos vamos hasta la Península Ibérica porque España reveló el director artístico y entrenador vocal del Eurovisión Junior para Sandra. Estamos hablando de Javier Pajeo, que se va a unir al equipo español como director artístico junto con Verónica Ferreira como coach vocal de Sandra. A ver, ¿quién es Javier Pajeo? A mí me sonaba y no me acordaba. Bueno, él ya ha estado involucrado con Radio Televisión Española en el pasado, siendo responsable de la puesta en escena de Carmento y de Raiden en el Benidorm Fest, respectivamente, en sus años, ¿okay? También ha trabajado con artistas españoles. Estamos hablando de Tanchu Geiras, de Melendi, de Ana Mena, de Ruth Lorenzo. En fin, tiene cancha, tiene colmillo y deja huella por donde pasa, es lo que digo yo. Y luego esta
Todos
muchacha.
estos países están armando con dientes así, garras.
Efectivamente. Y luego estamos hablando de también que esta muchacha, como dije, Verónica Ferreira. Verónica Ferreira, por otro lado, es cantante, compositora, bailarina, ha sido jurado en The Voice y The Voice Kids también. Entonces, España siento que va súper bien preparada y espero una puesta en escena muy, muy, muy buena, dado la experiencia que tienen estas dos personas.
Total.
Vamos a ver, Renzo nos dice, if you want to be my winner. Y mi último lugar es Francia.
Ay, no,
¡Wow!
Rezo. No, eso sí ya es una afrenta personal con la nación o alguna cosa.
Por cierto, creo que hoy es el día del ingeniero en Venezuela. Saludamos a Renzo, que técnicamente ya es ingeniero. Feliz día. Bien, vámonos a las noticias propiamente ya de la Eurovisión Senior. Ok, pero empecemos con una que es de Eurovisión 2023. Porque ahora ya entiendo por qué Reino Unido está tan contento. Eurovisión le generó 55 millones de libras esterlinas a Liverpool. Contanos un poquito de esto.
Bueno, resulta que por fin ya tuvieron el tiempo y los meses de hacer todas las cuentas que tenían que hacer. Y pues resulta que efectivamente se afirma que 473 mil personas visitaron Liverpool durante el festival, de las cuales 306 mil aprovecharon y visitaron, no, 306 mil fueron visitantes adicionales, o sea,
Adicionales, sí.
más de lo que ellos ya tenían pensado. Un cuarto de millón de personas visitaron la Eurovillage en esos 10 días que estuvo abierta. 326 mil personas asistieron a eventos del programa cultural que creó Liverpool de la mano con Eurovisión. Y el Consejo de Liverpool estima también que en los programas educativos que se hicieron y comunitarios involucraron alrededor de 50 mil personas. En general, el Consejo de Liverpool había estimado que más o menos ellos iban a tener ganancias de unos 25 millones de libras esterlinas. Obviamente sobrepasaron por mucho y ellos
Mucho.
tenían previsto que llegaran unos 100 mil visitantes. Así que obviamente no estaban ni cerca sus expectativas de lo que realmente sucedió. Además, se crearon empleos, las empresas locales recibieron un impulso gigante y cientos de miles de personas vinieron a asistir a Liverpool. a visitar la ciudad y se la pasaron buenísimo y quedaron con ganas de volver.
Esperemos que sea ese regreso por Eurovisión. Vemos.
Por ganarlo.
Por ganarlo, sí. Veamos unos comentarios. Dice el Monálisis que su último es Malta en el Junior Eurovisión. Bueno, Malta sí se está peleando
Uy,
eso. Sí.
Armanálisis, ese es un
Sí.
muy buen punto. Sí,
Muy
cierto.
buen punto, ciertísimo. Y después dice Renzo hablando de el director artístico español con Carmento fue sublime y con Raide me quedó a ver. Igual el problema ahí fue el tamborilero que gritaba como vendedor callejero, sí es cierto. Sí es cierto. Papas, plátanos, papas, plátanos. Bueno,
Tortillas,
sigamos.
tortillas.
Sigamos adelante y ahora sí con Eurovisión 2024, porque hay un enredo en lo que se refiere a unas pantallas gigantes que se quieren poner en Suecia, porque hay una locación, hay un pueblo que se llama, ya les digo, Lund, hay una ciudad que se llama Lund. Entonces, ahí el Partido del Centro y el Partido Liberal quieren que la ciudad ofrezca pantallas gigantes para aquellos que quieran poder ver Eurovisión fuera de Malmö. ¿Ok? Esto se ubica al sur de Suecia. Y lo que dice uno de los políticos es que tienen una población que está súper interesada en la cultura, pero al mismo tiempo no tienen mucho que ofrecer. Entonces, a menudo hay que ir a otras ciudades como Malmö y Copenhague. Entonces, es necesario que sucedan más cosas ahí en Lund. Entonces, lo que quieren poner son estas pantallas gigantes para que la gente no se tenga que ir hasta Malmo o a cualquier otro lado a ver el Eurovisión si es que lo quieren ver afuera. O sea, no verlo en casa, por ejemplo, ¿verdad? Y
O
disfrutar
no lograr
con otra gente.
boletería para entrar a la final.
Efectivamente. Entonces, eso es lo que se está discutiendo ahora. Pronto se va a tomar una decisión. No se ha tomado la decisión todavía y esperemos a ver para ver si tenemos buenas noticias para esta comunidad. Es que eso es lo que yo siento con Suecia. Suecia sabe la importancia de Eurovisión y todo lo que conlleva económicamente para el país y para las localidades. Entonces, ¿qué? Ellos siempre van a llegar a jugar a ganar. Ellos no van a participar, van siempre a ganar. ¿Pero por qué? Porque eso les trae beneficio al país, a las locaciones. Veámoslo lo que acabamos de hablar con Reino Unido. ¿Cuánto invirtieron y cuánto les quedó? O sea, es mucha la diferencia.
Además que por lo menos una parte que mencionan en el informe del Ayuntamiento de Liverpool es que el ayuntamiento como tal solo invirtió 2 millones de libras esterlinas y pues obviamente las ganancias fueron muchísimo más por
Correcto.
arriba incluso de lo que ellos mismos esperaban. Hay que decir y hay que recordar que por lo menos ahora en el Reino Unido hubo al menos unas 10, 12 ciudades que hicieron sus pantallas gigantes para ver el festival al aire libre en las diferentes ciudades. Y a lo largo del tiempo fuimos registrando aquí cómo se unían y se unían. Incluso varias ciudades tenían sus propios programaciones hechas con eventos culturales a la par de Eurovisión para poder unirse al tren de Eurovisión.
Efectivamente, bueno, le damos unos comentarios acá. Dice Karel, a ver si por fin gana otra vez un país con comida decente. Ok. Bien, Renzo, dice, para que sigan diciendo que Eurovisión es una pérdida para el país que lo organiza. Es una inversión que si se maneja bien, da muchísimas ganancias,
Claro.
efectivamente. Y recordemos que ahora ya no solo se ve la ganancia económica, sino que se ve la ganancia para los artistas que están representando. No importa si no ganas, pero
Claro.
después te puedes hacer viral como se lo hizo Duncan Lawrence, viral como se hizo Rosalind, o El éxito que está teniendo Måneskin en estos momentos, es que por cierto, andaba en Colombia, andaba en México, entonces en Colombia cantó canciones de Juanes y en México cantó una de Peso Pluma, una cosa así. Buenísimo, buenísimo. Bien, listo.
Nuestro queridísimo Christopher estuvo por allá en el concierto de
Efectivamente.
Måneskin por allá en Bogotá, así que estuvo muy bueno.
Sí. Dice Renzo que busquen los proyectos de Malmo 2013, le pueden pedir como tela el vestido de César y el de Ilura Moon. Uy, sí, qué buena idea.
Ay, no. Ese vestido.
Karel nos dice, Karel, Eurovisión como negocio es una gran ganancia para la ciudad anfitriona, pero también bastante pérdida para la televisora anfitriona, por eso pide ayuda financiera a los ayuntamientos. Es cierto, ya
Es
nos dimos
un
cuenta en
trabajo
Liverpool.
en conjunto y además recordemos que en las propuestas de las diferentes ciudades aquí de Suecia, cuando estaban las candidaturas, todas dejaron muy claro que era un esfuerzo nacional hacer esa inversión para Eurovisión, aparte de lo que tenía que poner la cadena. Obviamente cada ciudad tiene que poner de lo suyo.
Efectivamente. Bueno, sigamos con la siguiente noticia. A Mans Semelo le gustaría ser el anfitrión. Yo lo voy a decir, lo siento mucho. Señora, ya siéntese. Suficiente.
Pues
Contanos
te
un
lo está
poquito qué es lo
tambiando el terreno.
contanos un poquito qué es lo que quiere este hombre ahora.
Bueno, resulta que el señor Mans estaba dando una entrevista en Esvaria Radio y pues le preguntaron si le gustaría volver a presentar Eurovisión el próximo año y él dijo que le encantaría, pero que hasta el momento no ha recibido ninguna clase de oferta. También le preguntaron si había pensado en regresar al Melody Festival en el año pasado. Dijo que no tenía una canción en ese momento, pero que si en algún momento llega a aparecer la canción correcta, puede y se ve a sí mismo regresando. La última vez que tuvimos a Yamans en ese escenario fue en Estocolmo en el 2016, junto con mi amiga íntima personal favorita Petra. Así que hasta cantaron esos dos. Y yo lo único que sé es que yo necesito a Petra. A mí no me importa quién esté parado al pie de ella o si está sola, mejor. Si hay alguien al lado, que lo haya. Pero, en fin, yo necesito a Petra.
Sí, lamentablemente es que creo que Petra está con otra televisora, si no me equivoco, y entonces no puede estar ahí, lamentablemente. Muy triste en nuestro caso.
Muy triste.
Demasiado, demasiado triste. Y dame un segundito, perdón, perdón, perdón. Ok, aquí tenemos un comentario que dice: Mans, ten dignidad. Ya te negaron la acreditación este año, dale chance a los demás. Sí, por favor, te lo pedimos.
A
Te lo
los que no
pedimos
nos
de una.
negaron la acreditación fue a nosotros.
Exactamente.
No.
Y esperemos que nos pase lo mismo en el 2024.
Por favor.
Bien. Termina el drama en Grecia. Marina
Bueno.
Sati a Eurovisión 2024. Contanos un poquito de Marina.
Bueno, pues resulta que se hizo el anuncio por parte de la ERT y Marina, pues es una chica que nació en Atenas. Es una artista nacional, es graduada en piano clásico, es teórica musical avanzada, también estudió canto clásico, estudió actuación, además es académica de Berklee College of Music, y aparte de todo, pues es una artista que ha desarrollado un sonido muy único que combina ritmos tradicionales con los que ella creció, como el griego, ritmos árabes, balcánicos, con un sonido un poco más urbano. No es desconocida de los concursos, ya ha representado a Grecia en el European Jazz Orchestra. Así que bueno, empezó su carrera musical desde el año 2016, ha lanzado varios sencillos desde entonces. Fundó su propio coro, un coro con 150 mujeres entre los 13 y los 55 años. No tenemos una canción todavía, gran noticia. No hay canción, pero la cadena decidió abrir una ventana de presentación para compositores interesados desde el pasado 25 de octubre y va a permanecer abierta hasta el 1 de diciembre.
Dice Renzo que a Melisa no le gusta eso.
No, no
No,
sea
no
malo.
le.
Parece que Melissa mandó canción por Alemania este año.
Ay, Dios. Bueno, dice, una pena que Chipre no escogiera a Evangelia, la hubiéramos tenido a ella y a Marina juntas. Qué maravilla sería. Bueno,
Fíjate,
vamos
estuve
a leer.
escuchando la música de Marina un poquito.
Ay, lindísima. O sea,
Muy,
tiene
sí.
unos toques, unas mezclas de ritmos ahí de música que me encanta.
Tiene todos los ingredientes para que sea una canción que me atraiga mucho.
Sí, ojalá, ojalá, ojalá que así sea. Dice Karel pidiéndole al cielo que respeten el estilo y personalidad artística de Marina. Ojalá, ojalá que así sea.
Y digamos que es
Dice.
una ventaja que se haya abierto la ventana de presentación después de dar a elegir, de dar a conocer al artista, porque ya el compositor puede estudiarla, ver que, cuál es el estilo de ella y crear algo en base a eso.
Efectivamente. Bien, dice Karel también hablando de Mans, que es uno de los ganadores de la década pasada, cuya carrera se ha ido a pique, ya casi a nivel del dueto Aserí y la Emiliana del Bosque. Y dice Renzo que él quiere a Sarah Dawn Finer de animadora.
Mira.
Y dice, bueno, a Karel lo tomó por sorpresa, dice, la verdad no tenía ni por asomo expectativa que Marina fuera a Eurovisión, era más bien de esos sueños guajiros. Bueno, ya ves, pasan, las
Mira,
cosas
ya
pasan.
te dieron gusto. Ahora tenemos que esperar una muy buena canción con
Una
mucha,
muy buena.
mucha.
Efectivamente. Bueno, hace unos días estábamos preocupadísimos que qué pasaba en Estonia, que solo 12 canciones habían llegado. Pues no, señoras y señores, llegaron 12, 215 canciones para el Stihl-Laul 2024. Y resulta que después de que se cerró la
Descansamos.
ventana, sí, ya descansamos por dicha. Vea, después que se cerró la ventana de presentación para el Stihl-Laul, la ERR reveló que se enviaron 215 canciones, como estábamos hablando. De las entradas, 88 están en estonio y 127 en otros idiomas. De las entradas en idiomas distintos al estonio, 126 están en inglés y una, solamente una, en italiano. Ahí estuvo hablando la productora principal del show y ella afirma que está súper satisfecha con el nivel de las presentaciones y que tanto los artistas consagrados como los nuevos que han ingresado a la competencia van a dar una fuerte pelea por ser el representante de Estonia en Eurovisión. Además que van a tener un jurado de más de 35 miembros que van a escuchar y evaluar las presentaciones. Dice que han reunido a numerosos sectores de la sociedad. Estamos hablando de intérpretes del ámbito de la música pop, del ámbito de la música clásica, creadores de radio, influencers, creadores de televisión con amplia trayectoria, compositores, periodistas, en fin. Tienen una variedad increíble, Estonia, para poder elegir las mejores que vayan a el Stihl-Laul 2024. Ahora, Cris, ellos se van a encargar de todo ese grupo, se van a encargar de elegir 20 participantes, ¿cierto?
Sí, señor, confirmo. 20
Confirmo.
participantes son los que van a tomar partida en el Stihl-Laul 2024. Esos participantes seleccionados se van a anunciar a más tardar el 8 de noviembre, o sea, ya. Eso es
Ya,
muy, muy,
ya.
muy próximamente. Pero las canciones en competencia serán estrenadas el 8 de diciembre. Además de que Radio 2 también ha tomado la decisión de promocionar algunas de esas canciones que no fueron elegidas, van a ser promocionadas también en la radio. De esas 20 canciones en competencia, 15 van a participar en la semifinal el día 20 de enero. 5 de esas 15 canciones van a clasificar a la gran final que va a ser el 17 de febrero, donde se van a unir a otras 5 canciones elegidas previamente. Así que pues serán 10 las canciones finalistas y pues durante la final habrá un jurado internacional y un jurado y una votación pública donde los 3 finalistas con la mayor votación pasarán a una super final en la que la canción que tenga más votos por parte del público será la representante de Estonia.
Bueno, veremos qué sorpresas nos tienen. Veamos unos comentarios por acá. Dice, los estonios son los bálticos más latinos, dejando todo para la última, hora. Yo pensé que solo en Costa Rica pasaba eso.
Yo también, no, yo dije, se colombianizaron los estonios, pero bueno. Pero miren que de todas maneras no es descabellado. En España, más de 200 canciones llegaron en las últimas 24 horas.
La que está en italiano será Elina de nuevo. Bueno, lo sabremos el próximo miércoles. El próximo miércoles ya saben quiénes participan y quiénes no. Bien,
No
vámonos
el próximo,
hasta.
el siguiente.
Sí, no, el próximo, el que viene. Ah, no, sí,
El
dentro
próximo es
del
primero.
miércoles, el próximo es primero, sí, del
Dos
miércoles
semanas.
viene en 8.
Dos semanas.
Ajá, correcto. Bien, vámonos en ruta hacia Malmö 2024, pero hacemos escala en Ucrania porque se recibieron 389 canciones para el Beat Beer en la ventana de presentación que estuvo abierta desde el 30 de agosto hasta el 22 de octubre. ¿Tenés algunos datos de las canciones,
Sí,
digamos,
señor.
los idiomas?
Se le tiene.
Contanos un
Pues
poquito.
resulta que la cadena recibió un total de 389 entradas de 288 artistas. Eso quiere decir que tenemos ahí un desfase de números. Resulta que los idiomas predominantes son el ucraniano con el 57.5%. Y seguido del inglés con el 33%. Alrededor del 9% de estas canciones son bilingües y solo unas pocas hablan otro idioma, el 0.5. Así que bueno, este año se seleccionarán 20 artistas participantes que se van a incluir en una lista que se va a publicar el próximo 9 de noviembre, o sea, también dentro de 2 semanas. Estos artistas deben obligatoriamente asistir a una audición presencial el próximo 20 de noviembre y van a elegir, obviamente, 10, que son los que van a participar. Pero de los otros 10, aquellos que no eligieron para participar, se va a abrir una votación pública en línea donde uno va a tener la posibilidad de llegar directamente a la final como un comodín. El 29 de diciembre se van a revelar los 11 participantes del Beat Beer 2024, que va a ser en febrero.
Muy importante esa fecha, 29 de diciembre, porque vamos a conocer toda la lista completita de los participantes de Ucrania y yo cumplo años ese día.
Ah,
Entonces,
yo sabía que la cosa no era por las canciones.
no, sí, claro, por supuesto, dice a Ucrania, ya le dice a la cruz con la mano izquierda, pero ¿por qué?
No, quien quita que haya llegado algo que nos guste. Eso quiere decir que en
Sí.
esta preselección hay artistas que enviaron más de una canción.
Exacto, efectivamente,
Muchos,
a ese
como
punto iba.
100,
Sí,
como
muchísimos,
100.
muchísimos, muchísimos.
Es
Pero
mejor
bueno,
tenerlo ganar también.
lo único que le pido a Ucrania, por favor, cero dramas. revisen los papeles antes de aceptar una candidatura, que si estuvo aquí, que si no estuvo aquí, que si no estuvo, que si no dio conciertos por allá, que
por favor.
Por favor. Por favor.
Y además que las bases de ese concurso también queden muy claras. Se pueden usar apoyos, no se pueden usar apoyos, qué instrumentación está permitida, qué no, para los shows en vivo. Todo eso tiene que quedar claro antes de que nos metamos en dramas.
Por favor, gracias. Sigamos adelante y nos vamos a los países nórdicos. Dinamarca cerró el periodo de inscripciones para el Melody, para el Dansk Melody Grand Prix 2024. Esto fue el día de ayer, 27 de octubre, a la medianoche, dijeron no más. Y a partir de esas presentaciones públicas y de la industria musical danesa, se eligieron 8 canciones siguiendo ciertas reglas, como que al menos una persona relacionada con la canción fuera danesa o tuviera una fuerte conexión con Dinamarca. Pudieron estar también participar los de Islas Feroe, siempre me confundo con el nombre. Faroe. Entonces, veremos próximamente quiénes son los que van a luchar por estar en Malmo. Solo espero que el nivel esté.
Que pueda cantar en vivo.
Mejor. Que pueda cantar en vivo.
Que pueda cantar en vivo.
Ojo al shade, ¿verdad? Ojo al. Qué barbaridad.
No, pero es que, o sea, pero es que no estamos mintiendo. Pues que sí. El artista que elijan pueda cantar sin el efecto, por favor.
Bueno, la última vez que se hizo en Malmö, ganó Dinamarca. ¿Le tocará esta vez de nuevo? Pregunto.
Ah, mira.
Fue cuando ganó Emily de Forest.
Ah.
En fin. Dice Renzo, a Emily no me la toque porque con esa canción Emily a mí sí me gustaba mucho.
No, a mí sí me gustaba mucho. Nada, no ha salido una palabra de mi boca.
No hace falta. En fin, bueno, dice Renzo, demasiada corrupción en el proceso, no les perdonaré jamás lo de Alina y Maru. Ya, yo la verdad es que sí.
¿Cuánta agua ha pasado debajo de ese puente?
Sí. Sí, y yo estoy seguro que si Maru hubiera ido ese año, hubiéramos tenido ganadora por Ucrania también. Estaba para ganar. Dice, si la DR no hace bien las cosas, ya tenemos al primer no confirmado de más.
Non-qualified
confirmado, sí. Bueno. Sigamos adelante, quedémonos ahí cerquita.
En el barrio.
En el barrio, sí, porque Noruega confirmó que la final del Melody Grand Prix será el 3 de febrero, coincidiendo con la final del Benidorm Fest, pero no se preocupen.
Yo me voy de Benidorm, usted se ve el de Noruega, tranquilo.
No, pero vamos a poder ver los dos perfectamente, porque Benidorm comienza después que termina Noruega, entonces no hay estrés.
Y desde ya les decimos que ese día vamos a tener un en vivo hablando aquí de todo el chisme que pasó en las dos. O sea que sí. Planifique.
Entonces, contanos un poquito de cómo está el esto del Melody Grand Prix, que yo por aquí tengo las fechas, voy a irlo compartiendo.
A ver, resulta. Entonces, se anunciaron las fechas del MGP 2024. Esto durante una reunión del club de fans del Melody Grand Prix. Pues resulta que, según ESC Norge, el señor Stig Carlsen, que es el jefe de delegación tan afamado de Noruega, reveló al club de fans que el programa de este año tendría 3 semifinales que empezarían a transmitirse desde el próximo 13 de enero. 6 canciones participarán en cada show, lo que significa que 18 canciones competirán por ser la representante de Noruega en Eurovisión en Malmo. Se espera que las canciones y los artistas en competencia sean revelados el próximo 5 de enero en un evento público. No se conoce todavía quiénes van a ser los presentadores de esta edición, pero nos prometen que será una pareja sorprendente.
Sorprendente. Sí, bueno, ahí lo tenemos en pantalla. 5 de enero se van a conocer los participantes, tal como lo estabas diciendo. Primera semifinal el 13, la segunda el 20, luego el 27 tendremos la tercera y la gran final el 3 de febrero. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué nos dicen por acá. Dice, la diferencia es que Dinamarca venía haciendo un buen trabajo los años anteriores. Miren los 2010, 2011, 2012. Sí, Renzo hablando de cuando ganó Emily de Forest. Exactamente. Bien, sigamos adelante y nos vamos desde Noruega a Irlanda. Nos preguntábamos qué iba a pasar con la elección, que si iba a ser de nuevo en The Late Late Night Show.
No debimos haber preguntado.
No debimos haber preguntado.
Porque nos contestaron.
Efectivamente. Resulta que en declaraciones que dio a Airevisión Michael Keeley, que ha dado, que es el director de The Late Late Show, perdón, es el jefe de la delegación irlandesa, dijo que probablemente sea el hogar de la selección irlandesa para el año entrante. En este podcast también explicó que su opinión inicial es que sea presentado a principios del 2024, pero que pueden haber cambios en el concurso. No sé cuáles cambios quiere hacer este señor.
Como o sea, por ejemplo, quitar las gradas para darle una vista diferente. Hágame el favor, el cambio que dice, o sea.
El gran cambio.
Esto no pinta bien. De entrada le digo que no pinta bien. Si el jefe de delegación de Irlanda considera que el mejor cambio que puede hacer es quitar las gradas, me parece que la cosa ya no va por buen camino.
Es para que sea como, para que tengan una sensación como de concierto en lugar de show normal, como es desde The Late Late Show. No sé. O sea, concéntrese, señor, concéntrese en la calidad de las canciones. Por lo menos
vas
si no
vas a
ganar.
Mucho.
Sí, o sea, sí. Si no vas a ganar, por favor, por lo menos una presentación decente.
Por favor, gracias.
Pero bueno, es que acordémonos que Wild Youth no hizo mucho, ¿verdad? No lograron clasificarse para la final y terminaron en el puesto 12 de 15.
Bueno,
y con
hay
solo
que
10
decir puntos. Una cosa. Ellos hicieron mucho, lo que pasa es que no clasificaron. Hay que recordar que estos muchachos pasearon por todas las fiestas habidas y por haber. Dieron mucho, mostraron mucho, pero pues la suerte no les acompañó. Es que yo la verdad nunca los vi pasando.
Sí, no, no sé, se cayó. No sé si fue tanta fiesta o qué, pero que aprovecharon la oportunidad y para darse a conocer, pues sí, y todo el mundo los conoció por el motivo que fuera. Pero los conocieron. Dice aquí Karel, escuché el podcast y qué joyita. Literalmente dijo él que por sus otros trabajos no le presta atención a lo relacionado a Eurovisión hasta enero. Señores de Irlanda,
y
cambio
ahí es donde
ya,
está el problema.
Ya, urgente, urgente,
ahí
cambio,
es donde está
cambio.
El problema. Si hay
dice,
un país que necesita un cambio jefe de delegación es este.
Sí, dice, luego le dijeron que Irlanda en los últimos 10 años solo ha calificado una vez y él dijo que esa era una manera pesimista de ver las estadísticas, que si ven los años anteriores tienen un par más. Señores, no vivan de glorias pasadas. ¿Por qué vivir de glorias pasadas? No, o sea, las cosas cambian. The
no,
late, late,
es que
late, last place of Ireland.
Total, o sea, porque, o sea, estamos viendo que tenemos otros países que, o sea, literalmente España abrió su ventana de presentación de canciones en mayo. Italia, Amadeus viene craneando su última edición hace muchos meses. Y este señor nos viene a decir en enero, me acuerdo que hay Eurovisión.
Efectivamente. Entonces, ¿cómo vamos a
pues
tener?
Se nota. Se nota,
Se nota.
se acuerda en enero, se acuerda, se nota.
Sí, no, y se notan los resultados. O sea, y lo peor de todo es que la RTE debe pagar un muy alto precio para estar en Eurovisión. ¿Ok? Y esta es la nota que sigue. Vamos a hablar de la nota donde está hablando ese mismo señor acerca de la tarifa para participar en Eurovisión que va a aumentar nuevamente. Dice el jefe de la delegación irlandesa que el aumento se debe a que la EBU afirmó que el concurso no es actualmente financieramente sostenible. Y estamos hablando de lo que les quería comentar, que la RTE en este momento destina un tercio de su presupuesto para el concurso a la tasa que se debe pagar a la EBU. En el 2023, el costo fueron de 105.099 euros frente a los 92.588 del concurso en el 2022. Hombre, estás pagando no cualquier cuota para participar. Entonces, hágalos valer. Estoy
Como hay,
pagando
como
una
no
buena
sale de
plata.
su bolsillo,
Efectivamente.
como no sale de su bolsillo. Ahora, hay que decir que hay otros países que a lo largo de los años se han retirado y que han sido muy vocales con que las tarifas son muy complejas para algunos países porque sabemos que no todos tienen las mismas entradas o las mismas posibilidades económicamente. En otros casos tenemos, por ejemplo, el caso de Rumania, que en el 2023 pagó una cuota de 180 mil euros, 20 mil euros más que en 2022, o, por ejemplo, España, que en el 2023 pagó 347 mil 697 euros. 45 mil más respecto de 2022. Y pues los países que se retiraron, pues claramente no van a poder volver
Sí,
si esa
y
cuota sigue subiendo.
efectivamente, y es que en el 2022, digamos, la cuota se vio afectada por la no inclusión de Rusia y Bielorrusia. Rusia principalmente porque daba su buen dinerito para Eurovisión. Y ya Bulgaria, Montenegro y Macedonia del Norte se habían retirado en el 2020, en el 2023, justamente por el costo de participación. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Karel por aquí. También dijo que YouTube no clasificaría a la final por ser viejos. También que a él lo que más le preocupaba era el aspecto financiero, lo de las cuotas de participación que estábamos hablando, que van a aumentar. Señor, vaya a ver lo que está haciendo YouTube en Las Vegas. Así, con todo y lo viejo, están llenando el nuevo recinto, la esfera, The Globe, perdón.
Sí.
Sí, ellos fueron los que están inaugurando ese
Inaugurando.
recinto y están full, están llenos. Dice Renzo, Irlanda necesita a Eva Mora por allá. Bueno.
Oiga, así como
Y
dirían en
dice
mi familia,
Karel,
cada tiesto tiene su arepa.
dice Karel, ojalá me den su trabajo, seguro gana bien y estoy seguro que yo no sacaría peor eso. Bueno,
Exacto, peor no
adelante.
nos va, eso estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo, desde acá te apoyamos, Karen. Dice, a la EBU se le está tambaleando el bote y encima allí tienen un par de metidos que seguro los bombardearían. Ok, sigamos adelante porque Malta ya tuvo la primera, qué rápido, por Dios, ya tenemos la primera semifinal. De Malta ya la tuvimos y esto fue anoche que comenzó el primero de los espectáculos de las actuaciones del Malta Eurovision Song Contest 2024 y ahí se presentaron nueve actos Después de lo de ello se abrió una votación para determinar los clasificados que se anunciarán, perdón, después de los cuatro espectáculos. ¿Tenés por ahí quiénes se presentaron?
Bueno, en este primer programa se presentaron Kurt Calleja, Sara Bonici, Gail Attard, Marc Anthony Bartolo, Eliana Gómez Blanco, Oxygen, Nathan, Lindsay Peace y Dominic Shimi. Son los nueve artistas que se presentaron en vivo en
Nueve
este programa.
de 36 en total que van a participar en este festival durante 4 semanas. Y como ya lo dijimos, después de esas 4 semanas, entonces se van a dar a conocer quiénes son los que van a ir por el boleto dorado a Malmö. Okay. En enero va a ser eso. Bien. ¿Qué nos dicen por acá? Malta presentando sus canciones en el set de portadas.
Rezo.
Sabemos que no hay presupuesto, pero al menos monten algo decente.
Estamos hablando de
Bueno,
Malta,
estamos
Rezo.
hablando de Malta,
Estamos hablando
efectivamente.
de Malta.
Bueno. Vámonos hasta Italia, porque sigue el Sanremo Giovanni 49. Artistas avanzaron a las audiciones de Sanremo Giovanni. Contanos cómo estuvo la cosa.
Pues resulta que se recibieron en un total de 564 candidaturas. Con ellos, 44 fueron presentadas por bandas, 520 eran cantantes solistas, siendo el 64.23% cantantes masculinos y el 35.77% artistas femeninas. En estos 49 incluyen 6 bandas, 29 hombres y 14 damas. Fueron seleccionados por un comité musical compuesto por Federica Lentini, Massimo Martelli, Leonardo De Amicis y Amadeus, por supuesto, que es el director creativo. En la final de Sanremo Giovanni, el 13 de diciembre, van a competir 8 de estos artistas, junto con otros 4 que vienen de Area Sanremo. Y de entre todos ellos, 3 van a pasar a la gran edición 74 del Festival de Sanremo.
Bueno, pues ojalá que sea muy buen nivel, aunque estamos completamente seguros que va a ser muy buen nivel a como nos tienen acostumbrado Amadeus y que está puliendo mucho esta edición porque al parecer es su última, a menos de que cambie de pensamiento a última hora.
Como aquellos que hacen su tour del adiós, 15 años en tour del adiós.
Exactamente, más o menos como Pandora que lleva como 15 años despidiéndose.
Cuando Cher, ¿cuántos lleva Cher haciendo
Ay,
su tour del adiós?
no sé, pero yo creo
Como
que
15, como
más o
más de
menos.
10 años.
En fin, bueno, saludos a otro venezolano por acá, Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá, gracias por acompañarnos. Dice, obvio, él dijo que no. Ah, perdón, perdón, perdón. Estamos hablando de Irlanda. Hace unos meses, Ryan, el del 2018, había dicho que el director artístico de la RTL le había dicho que era un buen concepto salir de un pastel que explota la Santísima Virgen.
Gracias a Dios, Ryan tiene la cabeza puesta donde debía ser.
Dice que él dijo que no y que tuvo que hacerlo solo todo y conseguir su propio equipo, que fue lo más complicado debido a que él era independiente. Ese es el problema de los independientes. Pero yo estoy tan contento con la actuación de Ryan.
Sí, yo creo que al final él mismo dijo, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque el crédito es mío. Gracias.
Efectivamente, por el amor de Dios, cambien a ese jefe de delegación de
Total.
Irlanda, pero para
Total.
ayer, para ayer, para
Ya.
ayer, para ayer. Bueno, volviendo a Italia, Amadeus tiene que sacar todo el arsenal y estamos seguros que así lo va a hacer. Héctor nos dice, chicos, por casualidad sabrán alguna información del Benidorm Fest. ¿Qué tipo de información? Porque no tenemos nada hasta el 11 de noviembre,
Noviembre.
que es cuando se van a dar a conocer cuáles son los participantes en la próxima edición del Benidorm Fest. Hasta
Pero
ahí.
Fitness parece que hay todos. He escuchado. Como que todo el mundo asegura tener la lista, pero pues
Todo el mundo asegura tener la
no sé.
lista, pero hay que generar ruido, ¿verdad? Por internet.
Sí, claro.
Entonces, claro, yo tengo la lista también, espérense. Y empiezo. Pero bueno, sigamos adelante. Si antes hablábamos de países que extendían su plazo de presentación y que eso no sabíamos si era bueno o era malo, ahora nos preguntamos lo mismo con Serbia, porque la RTS amplió el plazo de presentación de canciones para su final nacional. Esto va a ser, se extendió hasta el 10 de noviembre. Y si usted tiene una canción por ahí que le sobre, lo puede presentar en el sitio web de la RTS. Dicen ellos que el objetivo de la final nacional es fomentar la creatividad musical, seleccionar un representante de Eurovisión, por supuesto, y esta extensión que están dando es para brindar una oportunidad a artistas y compositores para mejorar sus trabajos.
Ahí está el
Bueno.
meollo del asunto, mejorar. O sea que la calidad que
No.
llegó fue de lo peorcito que estaban esperando. Sí,
Oh, sí.
públicamente dijo mejorar, es que la cosa va a pique.
La cosa no está bien. La cosa no está bien.
¿A quién traemos para que nos salve esto?
Otra
¿Quién
vez
sería bueno?
a Luke Black.
Ay, no, no, por favor, gracias, no.
Ay, Dios mío. Vamos a ver, dice, yo tengo la lista, figuran la Pelopón y Rafael y Jirafa el Rey.
La Pelopony se le hizo con la
Se
canción
le
que tiene
hizo,
guardada
sí.
hace año y medio.
Bueno, entonces volviendo a Serbia, entonces esperemos que
Pues
pueda
que mejoren.
mejorar sus canciones. Simple y sencillamente, si tan mal está la cosa, yo creo que ahí sí nos cierra un poquitito las opciones de pregunta que teníamos. ¿Será para bien o será por bien o será por mal? Yo creo que es por mal.
Sí, además porque literalmente nos dieron la respuesta en el siguiente, en el mismo texto.
Efectivamente. Dice, la preselección serbia está muy bien en los últimos 2 años. Ha estado en mi top 5 de preselecciones. El único pero es que necesitan escoger menos canciones. Dice, chicos, yo pude tener una breve charla con Senja, quien cantó Rumba en el 2023 y me comentó que iba a intentar para el 2024. Bueno, la mejor de las suertes. Pues ojalá. Bueno, vámonos a las últimas dos notas que tenemos antes de entrar en un chisme por ahí. Tenemos chisme al final. Ojo. Pero primero pasemos a Albania, porque se renovó el proceso de selección de canciones para el Festival Ikenges 62. En declaraciones a RTSH, el señor Laco reveló que el proceso de selección de canciones para la edición de este año fue renovado. Entonces, se anunció la semana pasada que son 31 canciones elegidas para el festival de este año, pero se seleccionaron a ciegas. ¿Cómo fue eso, Cris?
Bueno, pues resulta que lo que hicieron es que las personas, este comité que escuchó las canciones iban nombradas con números, no con los nombres de los cantantes. Todo
Ajá.
esto para que esa elección pudiera ser como más libre de si se ponían los nombres de rutilantes estrellas de la música albanesa en el título de cada uno de los temas. Así que, por ejemplo, entre ese comité que hizo esta elección, habían dos poetas que se fijaron mucho en la calidad de las letras de las canciones. Así que, pues, me parece una muy buena técnica. A mí me gustó. Diferente. Que si a usted le gusta
Sí.
una canción, le gustó la canción, muy independientemente de saber quién la canta o no.
Muy como la voz, o no sé.
Esta es la voz albaña.
Sí, como hacen en, ¿cómo se llama? Sí, como hacen justamente la voz al principio, que son como audiciones a ciegas.
Sí. Pues veremos qué tal el resultado les da, porque esa respuesta la vamos a tener muy pronto.
Ojalá. Ojalá que sea muy buena elección. Pero sí, me parece muy innovador y me parece bueno que no se sepa, porque como decías vos, si me dice algo la canción, si me provoca algún sentimiento, bueno, pueda que llegue a dar un buen espectáculo en el festival y tal vez en Eurovisión, no lo sabemos. Tal vez. Bueno. Y quedémonos por ahí, porque resulta que en Kosovo no tiene nada que ver con Eurovisión, pero en Kosovo se estrenó el Festivale y Kengues en la RTK. ¿Qué pasa? Que obviamente el ganador de este festival no va a poder a ir a Eurovisión. Pero ¿por qué lo están haciendo, Chris? ¿Qué es lo que está pasando allá en Kosovo?
Resulta que hace varios meses nos informaron que la cadena nacional de Kosovo había ideado esta primera edición del Festival Ikenges en la RTK como una manera de mostrar el entusiasmo de la emisora por Eurovisión y convencer de pronto por allá dentro de algunos años a la EBU de su capacidad y pasión por organizar una final nacional. De hecho, hace algunas semanas leí una noticia donde el señor director de este festival decía que de hecho recibió un visto muy positivo, el concepto positivo de la EBU hacia su festival, que las vibras eran muy positivas por ese lado. Ahora, sabemos que la inclusión de Kosovo está un poco compleja la cosa, pero por lo menos ganas y entusiasmo de ser parte de alguna manera tiene. Tienes el micrófono cerrado.
Muchas gracias, Roche. Bueno, entonces esperemos que les traiga buenos resultados y que al menos pueda, no sé, no sé si el ganador a futuro pueda participar en el de Albania. Digo yo, no sé.
Mira.
¿Por qué no?
No sería descabellado, de todas maneras no sería la primera vez que una persona de Kosovo represente a Albania, o por lo
Exactamente.
menos participe.
Sí. Dice Renzo que tiene sus esperanzas puestas en Ketsi Tola para el FIC albanés. Bueno, suerte a Kosovo. Bueno, sigamos con la última noticia que tenemos, que no es relacionada con Eurovisión, pero es inspirada en Eurovisión. Creo que en algún momento habíamos hablado nosotros de la posibilidad de que en algún momento Eurovisión tuviera canciones creadas por inteligencia artificial, a lo cual lógicamente nos oponemos al 3.000 millones por ciento. Pero ¿qué pasa? Que resulta, esto es nuevo para mí, tengo que confesarlo, yo no lo sabía.
Para mí también.
Ahora resulta que existe el AI Song Contest, que está impulsado por Radio Televisión Española y de hecho esto tiene 4 años de estarse dando ya.
Nosotros no teníamos ni la menor idea.
Absolutamente nada, no sabíamos absolutamente nada. En estos momentos, ¿cuántos son? 100, son 10 canciones las que están participando. Son canciones que son creadas totalmente por inteligencia artificial. Y es que no solo, o sea, lo está organizando España porque el año pasado lo ganó España, pero hay otros países, ¿verdad, Cris?
Sí, además, pero además de España, tengo entendido que también va a participar en Galicia específicamente.
Sí, bueno, Galicia.
Pero sí, pero o sea, España y Galicia fue lo que yo entendí. Pero bueno, hay otros países participantes que incluye Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Portugal, Canadá, Suecia, India y Países Bajos. La gran final va a poder verse a través de RTVE Play y pues será presentado por Neves Rodríguez, Belén Rivero y Ricardo Saavedra.
No sé qué pensar. O sea, no
Ni
tiene,
qué esperar tampoco.
no tiene relación con Eurovisión, lógicamente, pero como dijimos, está inspirado. Pero lo que me da miedo es que aquí se abre una puerta para muchas cosas, para un montón de cosas.
Jesucristo,
A ver, ¿qué nos dice? No, no a la inteligencia artificial en Eurovisión, basta, por supuesto, estamos completamente de acuerdo, nos
por favor.
dice Héctor. Acaben con la inteligencia artificial, no han aprendido el error que fue la revolución industrial. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Vamos a darle seguimiento por aquello de que algo se pueda
A
sacar,
ver
no
qué
sé,
sale de ahí.
a ver qué sale de ahí. Pero es que imagínate que si Estados Unidos y Canadá ya están participando, esto se puede volver un festival global en todo sentido. Y siendo con inteligencia artificial, eso puede dar pie a estos concursos que nosotros conocemos muy bien, virtuales que se hacen estilo Eurovisión, pero simplemente que ahora son todos con inteligencia artificial. Quien quiera escuchar las canciones, las puede escuchar en la página de Radio Televisión Española. Ahí. Dice, con poner claras las normas de Eurovisión se corta el problema. Sí, o sea, no inventen, por favor, no traten de descubrir el agua caliente. Vamos a calmarnos.
Además que lo mejor dice es que un jurado de especialistas de la industria musical y la inteligencia artificial será la encargada de otorgar el 50% de la decisión del ganador.
Ahora, yo no entiendo
30.
cómo es, yo no entiendo cómo ese jurado, si están incluyendo músicos, digámoslo así, cómo un músico está
Está
permitiendo, o
clavando
sea,
el propio cuchillo.
¿sí?
Ay, Jesucristo. Pues dice que las votaciones están abiertas y que hasta el 30 de octubre se podrá votar por su candidatura favorita en aisongcontest.com.
Ahí por si quiere votar.
Veamos.
Bueno, vámonos a un chismecillo que teníamos, ¿verdad? Y con eso terminamos
Bueno.
la edición.
Sí, lo primero que les quiero decir es que a todos aquellos que están aquí siempre, cada vez que se vaya a acabar esta hermosa emisión, pregúntenme si tengo alguna cosa que se me esté olvidando. Porque la semana pasada me quedé con este cuento empaquetado. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros hablamos aquí hace como 2 semanas de Chanel y por qué Chanel no estaba cantando Slow Mo en sus más recientes presentaciones? Y que aquí estuvimos hablando de todo el cuento de que Slow Mo le pertenece a BMG, ahora Chanel está con Sony, y que sus sencillos posteriores han salido con Sony. Y además también tuvimos aquí, estuvimos hablando que en dado caso de que Chanel quiera incluir Slow Mo en su primer disco, va a tener que pagar por derechos para poder incluir esa canción es su primer trabajo musical. Pues resulta que me encontré una serie de artículos que hablaban de otro pelo que le sale al gato. Y es que para aquellos que no lo sabían, la relación de Chanel con su former coreógrafo, Kain Hanagami, al parecer terminó en los peores términos. Y es que resulta que la coreografía de Slow Mo, él la registró como suya, Kain Hanagami, muy inteligente. Entonces resulta que lo que no puede Chanel aparentemente es hacer la coreografía en vivo. Ella no necesita permiso para interpretarla porque ella es la intérprete. En dado caso, necesita pagarle los derechos a BMG para, por aquello de los derechos que tiene BMG. Pero si ella quiere ejecutar la coreografía, tendría que pagarle a Kain Hanagami para poder hacer la coreografía. Y como no quedaron en tan buenos términos, de hecho, la coreografía de toque también la hizo Kain Hanagami. Y en las presentaciones que ha hecho Chanel, ya ha cambiado la coreografía de toque. El punto es que la coreografía de Slow Mo es tan icónica y todos la tenemos tan presente que la gente, por supuesto, va a querer ver esa misma coreografía. A él le preguntaron en unos comentarios que si tenía algún proyecto para volver a Eurovisión o al Benny On Fest y su respuesta fue never again. Y que al parecer él ha hecho comentarios sobre Eurovisión sin nombrar directamente a Chanel, pero que al parecer sí terminaron muy mal los dos. Y ese es otro ingrediente que le suma a por qué Chanel no ha interpretado Slow Mo en vivo.
De hecho, por eso vimos que cuando se presentó recientemente en Israel, la coreografía fue completamente diferente.
Fue otra completamente, sí.
Sí, entonces ya no la puede ejecutar porque si no queda tan demandadita
Ah,
que.
no, y es que además hay que ver una cosa. El señor literalmente puede hacerlo porque este señor denunció o puso una demanda contra Epic Games por haber utilizado en este famosísimo juego Fortnite una coreografía que al parecer era muy similar a una suya que él tenía registrada también. Esa demanda después la corte la desechó como unos 4 meses después, pero ya lo ha hecho. Yo creo que lo último que quiere Chanel es quedar metida en un lío legal en los
Por
Estados Unidos.
supuesto. No, ¿y qué va a pasar con el You Can Dance? Porque creo que en You Can Dance también estaba, no estoy seguro porque yo no juego eso, pero algo había visto cuando ya
Sí,
había salido.
está. Sí, está.
Ok. Dice Karel, o sea, que la canción por sí misma, ¿qué? ¿O a poco todo el gancho era el baile? Jamás lo habría imaginado. Vean, vean. En mi caso, personal. A mí, la presentación, el performance, la puesta en escena de Chanel fue lo que hizo elevar la canción. Porque en mi caso personal, la canción no era de mis favoritas. Cuando Chanel, y lo he dicho varias veces en este foro, y cuando Chanel llegó, hizo lo que hizo en el Benny On Fest, yo dije, apaguen, vámonos, esto ya tiene nombre y apellido. Pero para mí la coreografía fue la que elevó la puesta en escena de Chanel, porque si hubiera sido solo por la canción, no sé, no, 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 no,
Bueno,
no.
y acá está la otra
Hola,
parte,
Mariola.
porque a mí, hola Mariola, a mí la canción Cop por sí sola siempre me encantó, Pero obviamente ya ver la puesta en escena, el baile, la coreografía, ver que ella podía hacerlo sin ahogarse ni una sola vez, todo eso
Claro.
son ingredientes que le van poniendo. Y
Totalmente.
además que contaron con el haber hecho una coreografía que se volvió icónica, todo eso suma. Pero pues bueno, la situación es compleja porque no es pagarle a uno, sino es pagarle a dos. Dios santo. Y es que al parecer la relación de Kyle con Televisión Española tampoco quedó muy bien, porque aparentemente a él lo tuvieron como invitado en algún programa donde hicieron como un chiste que tenía que ver con sus raíces orientales y a él no le gustó mucho ese chiste. No lo dijo en el programa como tal, pero él puso una encuesta en su perfil de Instagram donde el 87% le decía, sí, ese chiste es racista. Y él desde ese día dijo, no vuelvo a trabajar con Televisión Española jamás en la vida.
Sí. Dice Armonálisis desde España, Chanel sorprendió en el Benidorm Fest en escena. La canción no gustaba tanto. Había tres o cuatro más favoritas antes del festival, estoy de acuerdo con eso.
Sí,
Y
total.
dice Mariola, esa presentación elevó slow-mo y es épica. Karel, o sea que Hinagami demanda a todo mundo. Sí. Él está por sacar plata donde sea. Como si no tuviera suficiente plata, ha trabajado hasta con Beyoncé. Dice, será muy bueno, pero que alacrán te echas entonces, es cierto. Es que el humor
Sí.
español a veces peca racista, pero es de ahí también hay que saber decir las cosas. Hay que
Sí,
saber decir las cosas.
pero
Bueno.
bueno, el hecho es que el señor es muy inteligente y la coreografía le pertenece. Así es sencillo.
La coreografía le pertenece y qué pena, principalmente por Chanel, porque todo el mundo le está preguntando y no van a parar de preguntarle a ver qué pasa. Y no puede decir nada, o no puede decir mucho, me imagino. Y qué
Total.
pena por nosotros también, porque no podemos disfrutarla, porque sí, que
Claro.
es icónica la coreografía. Icónica. Bien, con esto terminamos la. ¡Ah, uy, no! Espérense, nada más quería compartir una imagen de Loreen que anda de gira con un montón de fechas ya
Con la
vendidas,
mitad del
ya.
tour agotado.
Con la mitad del tour agotado. Vean, es el Tattoo Tour 2023. Vamos a bajar un poquitito por acá.
Con
Vean, va
invitados
por
especiales y
Irlanda.
todo.
Sí, va por Irlanda, UK, va por Países Bajos, Bélgica, Alemania, Polonia y otra vez Alemania en Hamburgo. Es su segunda fecha alemana y están vendidas. La última fecha, que es en Francia, el 5 de diciembre, también ya está vendido. Va a estar por Noruega, Dinamarca, Suecia, obviamente, en Estocolmo, Finlandia, ahí por el barrio, ¿verdad? Va a estar en Estonia, en Letonia, en Lituania, en Suiza. Me extraña montones que no haya incluido España. Qué
Bueno,
raro, ¿verdad?
puede que haga una segunda parte de gira más adelante. No se puede
Bueno,
descartar.
dice Karel, entonces Hinagami también tendrá que ver con el arreglo musical de la canción, el puente musical para el baile. Muy buena pregunta, yo no sé. Yo no.
Aparentemente, porque parece, sí decía algo del dance break y también de la diferencia de la última presentación que tuvo con Noah, de la
Okay.
presentación normal.
Sí. Ay, Dios, dice, ni España, Portugal, Italia, Grecia, qué raro. Sí, pero lo que dice Cristian es cierto. Tal vez en el 2024 haga una segunda parte de su gira y pueda incluir ahí esas otras partes. Pero bueno, entonces con esto nos vamos despidiendo, terminamos la edición. Agradecemos a quienes estuvieron ahí en vivo y agradecemos a quienes nos van a ver por YouTube o escuchar por Spotify. Sigan nuestra cuenta de Ruta Eurovisión. Ahí estamos dejando todos estos directos que hemos estado haciendo por si a usted se le se le dificulta verlo por un lado, escúchelo por el otro. Entonces, nos vamos, Cris.
Nos vamos, pero volveremos hoy desde la hermosa ciudad de Mérida.
Ay, sí, yo no lo quería decir, pero bueno, sí, Cristian se nos fue para México una temporada, desde allá va a estar transmitiendo. Los mejores deseos, que te vaya súper, súper bien.
Gracias.
Dice el análisis, chao, gracias por toda la información. Bueno, y si te gustó el contenido, entonces nada más y compartirlo y regalarnos un like que es gratis y no cuesta nada. Muchísimo, Mérida dice, Mérida, has estado en Mérida, Mérida, Yucatán. Bueno, se cuidan montones, coman muy rico y nos vemos en la próxima. Esperamos a la vuelta de una semana. Chaocito, baby.